Hola amigos, bienvenidos al sexto episodio de la quinta temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal Jorge? Aquí una vez más en Por las Rutas de la Curiosidad. Es el sexto episodio de nuestra quinta temporada. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que, bueno, nos ha dejado reflexionando. Más allá de aprender acerca del mismo y que vamos a compartir con las ruteras, con los ruteros el día de hoy, nos ha dejado pensando bastante en muchos, muchos aspectos, ¿no? En qué tan profundas raíces puede tener una historia que a veces es presentada de una manera muy resumida, muy simple, en lo compleja que puede ser una situación como la que vamos a describir el día de hoy y al mismo tiempo tan trágica, ¿no? Porque bueno, como ya deben imaginarlo por el título del episodio, pues vamos a hablar de uno de los crímenes y episodios más atroces que ha habido en tiempos recientes en el mundo,
Sí, efectivamente. Hablar de genocidio, evidentemente, es un término bastante fuerte, bastante duro. No estamos acostumbrados en el día a día a hablar de genocidio. Y de hecho, que cuando nosotros nos referimos a este término, muchas veces imaginamos, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, en los esfuerzos, los trágicos y horribles esfuerzos, valga decir, de la maquinaria nazi de poder borrar de la faz de la tierra a toda persona judía, gitanos y demás, con su esfuerzo del holocausto nazi, ¿no? De la solución final en la que se mataron a muchas personas y con el propósito mismo de desaparecerlas por su pertenencia, en este caso a una identidad y a una religión. Pero los casos de genocidio en realidad son casos que se suceden o que se han sucedido en el mundo de muchas formas, ¿no? Es, yo creo que importante, este es un tema que en realidad tú, Daniel, en su momento lo sugeriste. Yo particularmente, como muchos de los ruteros seguramente, lo hemos escuchado muy de lejos, es decir, Ruanda es un país africano, del que aquí, como siempre decimos cuando nos trasladamos a estos ámbitos geográficos, pues son destinos que son distantes, pues, ¿no? Y que dentro de las noticias internacionales que podemos ver en los noticieros, pues realmente nunca llegan esas noticias.
Si no fuera por el internet ahora, ni enterados estaríamos realmente. En la época de televisión, ver noticias de África era realmente bien, bien, bien extraño, bien poco común.
Toda la razón, efectivamente. Ahora la internet y la época de la globalización nos acerca un poco, pero aún así, ¿no? Son realidades que pareciera que bueno, no las tenemos presentes.
Y por eso nos sorprenden tanto.
Es que ese es el punto, ¿no? Porque, por ejemplo, nuevamente refiriéndonos a esto de la solución final y de los nazis y todo ello que lo tenemos bien mapeado, pues esto sucedió en los años 40, ¿no? En los fines de los años 30 y los años 40 en plena Segunda Guerra Mundial. Han pasado ya 80 años, más o menos, ¿no? Más o menos de aquel entonces. Pero el episodio que vamos a relatarles hoy de lo que se denomina el genocidio en Ruanda es algo que ha ocurrido hace poco, es decir, en los años 90. Cuando Alberto Fujimori, por ejemplo, estaba aquí, era presidente, bueno, presidente slash dictador del país.
Sí, era ya en esos
mismos momentos, o sea, en ese tiempo que es hace poquito, tú y yo, Daniel, ya estábamos vivos, se sucedió este genocidio en Ruanda. Y un poco para ejemplificar la dimensión de esto, hay que decir de que, si bien hasta el día de hoy no se tienen cifras claras de la cantidad de personas que fallecieron, se considera de que aproximadamente entre 800.000 a 1.000.000 de personas fallecieron en este genocidio.
Que se dio en un transcurso de tiempo bastante breve, como vamos a ver, muy, muy corto. Y también eso es algo que puede impresionarnos y como que ha quedado un poco en el imaginario histórico reciente, porque tal como has dicho, ¿no? Ocurrió hace, ¿cuánto será? 30 años, en el año 1994. Pero claro, en tiempo histórico eso es nada. En realidad para la historia es nada, ¿no? Pero hablar de esto también, Jorge, como digo, nos ha sorprendido, o al menos a mí bastante, porque como estábamos conversándolo antes de empezar a grabar, vamos a encontrar en muchos lugares de internet, incluso quizás libros, publicaciones, artículos, etcétera, podcast también, una manera bastante concisa de hablar de este tema, del genocidio en Ruanda. Que es cierto, cronológicamente, como dijimos, fue un tiempo muy corto, no es que haya tampoco una cronología muy, muy extensa por abarcar. Y el trasfondo, también contado como que de una manera muy, muy sucinta, muy corta, también puede hacernos creer que simplemente haya genocidio. Estamos hablando, obviamente, de un montón, muchísimas personas que murieron, que murieron simplemente por ser lo que eran. Como sabemos, el genocidio abarca ser asesinado por motivos de tu nacionalidad o de tu etnia, de tu religión, etc. Y claro, se da, como digo, en un tiempo muy corto en este lugar que es Ruanda, ¿no? Que está en África, del cual no tenemos muchas noticias. Y claro, sabemos, ah, ya, un grupo de personas cometió genocidio contra otras. Y ya, ah, entonces el motivo, ¿cuál habrá sido? Este motivo y se acabó. La historia simplemente termina ahí. Y claro, nosotros quizá pensábamos así hasta hace relativamente poco tiempo, pero leyendo un poco más, llevados más por la curiosidad que por algún afán súper académico de querer pontificar al respecto para nada, sino de tratar de entender en lo poco que podemos en esta realidad tan lejana donde estamos acá en el Perú, tan lejos geográficamente, es tratar de entender un poquito más, ¿no? De por qué ocurrieron estas cosas. Y también, por supuesto, las secuelas que iba a haber, porque claro que después de un genocidio no es que simplemente haya, todos se dieron cuenta que estuvo mal, por ahí se encarceló, se juzgó a los responsables y se acabó la historia. No es así, no es así. Estos hechos históricos son muy fuertes y obviamente que traen secuelas que así nada más no terminan de cerrarse.
Efectivamente, así que bueno, hoy vamos a conocer un poco, evidentemente es como siempre tenemos que ponernos un poco en contexto, pero el inicio un poco de este episodio es también una llamada a la reflexión y creo yo que es un poco iniciar con la conclusión, ¿no? Un poco para encontrarle el sentido de por qué estamos contando esta historia. Y es que, a modo de conclusión, digamos, desafortunadamente en la historia mundial nos encontramos con estos capítulos o estas cápsulas históricas en donde la inhumanidad no solamente viene por parte de los perpetradores, o sea, de los que realizan el delito o la acción, sino también de todos aquellos que permiten que esto suceda o que voltean la mirada cuando esto está sucediendo. Y esto es una lección que ha quedado, digamos, que lo decimos ahora, pero yo no sé si a la comunidad internacional realmente le ha quedado clara con respecto a lo que sucedió en Ruanda y que se puede utilizar para casos un poco más contemporáneos, porque al final parece que los derechos humanos son bastante maleables, ¿no?
Recontra.
Es decir, pareciera de que a pesar de que existe un consenso internacional de que los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, y que todos estamos sujetos a ellos, y la dignidad humana, etcétera, etcétera. Pero cuando vemos este tipo de episodios en el que la vida humana realmente es un número en el tablero, y ni eso siquiera, o sea, es el desprecio absoluto hacia lo que significa la vida en sí mismo, en territorios que no son hegemónicos, claro está, ¿no? No es Estados Unidos, no es Europa, ¿no? Y como no son zonas hegemónicas, pues realmente la vida importa menos de acuerdo a la latitud donde te encuentres. Pero para comprender toda la dimensión y de por qué en el lapso de 4 meses fallecieron aproximadamente 1 millón de personas, evidentemente tenemos que adentrarnos en su contexto, en su contexto social, sobre todo geográfico, más o menos, pero sobre todo en el contexto social, que es necesario, porque como decía Dani, cuando nosotros buscamos en internet, vemos, es un poco blanco y negro, ¿no? Son dos etnias, que ya luego vamos a mencionar si son o no, que son los Tutsis y son los Hutus, y se dice que es una lucha entre ellos, y más o menos ahí ya está claro, ¿no? Digamos, punto final. Pero ahora que hemos visto este episodio histórico con bastante paciencia y bajo la lupa, vamos a darnos cuenta que esto es muchísimo más complejo de lo que se piensa. Así que bien, nos reencontramos en el próximo bloque.
Como habíamos mencionado en el bloque anterior, estamos hablando, para ponernos en contexto, del genocidio que ocurre en Ruanda. Ya hemos hablado un poco acerca del, muy resumidamente, cómo es que se da este terrible hecho, pero claro, esto ocurre en Ruanda. Ruanda es una nación, es un país que se encuentra en África, específicamente en África Oriental. Es un país sin salida al mar, un país pequeño de superficie, es tan pequeño para los ruteros, ruteras peruanas que nos escuchan, más o menos del tamaño del Departamento de la Libertad. Es muy pequeño el país y se ubica en la región de los Grandes Lagos. Es esta región donde nace el Nilo y otros ríos, pues así muy importantes, ¿no? Ahí al sur del Sahara. Entonces, Cuando se habla del genocidio en Ruanda, se menciona que este ocurre cuando un grupo de personas que viven en Ruanda, que son los denominados Hutus, que es un grupo, vamos a ver que quizá no es el término correcto, un grupo étnico que vive en Ruanda, los Hutus, masacran a los Tutsis, que es otro grupo que vive en esta nación. Históricamente se sabe que los Hutus han sido una gran mayoría en Ruanda, es decir, en número, en cantidad de personas, mientras los Tutsis han sido menos. Pero ¿qué pasa? Muy resumidamente también, durante mucho tiempo, durante muchos años, los Hutus eran como que estaban como que subordinados, entre comillas, a los Tutsis, o subordinados de plano, porque los gobernantes eran Tutsis, los jefes tribales, también los reyes, porque Ruanda en su momento fue un reino, todos eran Tutsis, y bueno, ellos eran como que los líderes de la nación, ¿no? Entonces, de buenas a primeras, narrando esto, que los Hutus masacran a los Tutsis y esto constituye el genocidio en Ruanda, uno pensaría, ah, bueno, de repente es que los Hutus se hartaron de los Tutsis y se acabó, ¿no? Y como eran más, los masacraron, y bueno, eso se da en el genocidio. Eso es un resumen recontra, recontra, recontra breve, recontra corto, pero que justamente se queda muy corto, valga la redundancia, para entender por qué es que se da todo esto. En primer lugar, por ejemplo, para poder saber, ¿los Hutus y los Tutsis realmente son etnias? ¿Son grupos de personas que tienen cultura distinta, que tienen idiomas distintos, que tienen hasta incluso, ¿por qué no?, fenotipos distintos? No necesariamente. Aquí vamos a dejar en las fuentes, en las referencias del episodio, que se han hecho muchas investigaciones en las que se concluye, y esto ni siquiera investigación, ¿no? Uno que visite Ruanda, o visitaba Ruanda en aquel entonces se podía dar cuenta, ¿no? Que, por ejemplo, los Hutus y los Tutsis compartían el mismo idioma, no tenían idiomas distintos, vivían más o menos en los mismos territorios, o sea, no había mucha diferencia cultural entre ellos. Entonces, a partir de acá se han realizado estudios para ver, ¿realmente son etnias distintas o simplemente son grupos de personas diferenciados que en su momento se les catalogó o como Hutu o como Tutsi? Y bueno, ¿cómo es que luego esto finalmente ya año después en el en los 90 es que se desencadena pues en un genocidio, ¿no? De un grupo masacrando a otro. Es más o menos lo que también hemos tratado de leer en este caso, Jorge, para poder entender, ¿no? ¿Cómo es que, por ejemplo, en su momento, o sea, antes de que la sociedad, o sea, o los conquistadores, bueno, europeos llegaran a lo que es África, África Oriental en este caso, estaba dividida la sociedad en Ruanda, o en lo que hoy es Ruanda, bueno, no recuerdo si en ese tiempo tenía este nombre, este lugar, pero claro, ¿no? Ahí se puede más o menos dilucidar, tampoco es algo que se haya concluido así terminantemente, que, por ejemplo, ¿no? Los Tutsis eran un grupo de personas que eran como que, entre comillas, o bien más pudientes, o bien los que conquistaron el territorio, los Tutsis, mientras que los Hutus eran las personas que estaban como que subordinadas, sea porque eran agricultores y tenían como que menos poder socioeconómico, o de repente porque fueron los conquistados por los Tutsis. Sabemos que en la guerra, pues, quien gana es el que termina dominando, pero claro, igual también lo que se concluye es que si bien había esta diferencia en aquel tiempo, no es que tampoco era una sociedad que viviera permanentemente en guerra. Había sus rencillas, había sus disputas, habían roces, por supuesto, pero no es que tampoco la sociedad en ese tiempo, antes que llegaran los europeos, funcionara pues mal. Simplemente iba así, pero bueno, todo esto, como vemos, es como que un preámbulo, ¿no? Muy, muy, muy anterior a lo que posteriormente va a ser la división que se va a dar entre ambos, ¿no? Que ya la había, pero como que va a tomar otro rumbo en los años posteriores.
Sí, efectivamente. Digamos, nosotros tampoco no tenemos una respuesta absolutamente manifiesta.
Ni la vamos a tener en el episodio de por qué ocurrió el genocidio ni nada, ¿no?
Sí, claro. Y en el sentido también de esta, si es que eran etnias o eran grupos identitarios o cuál es su naturaleza en concreto. Pero yo creo que para efectos de poder avanzar con el episodio, sí tenemos claro de que en el territorio de Ruanda pues existían estos dos grupos y que históricamente existió también una dinámica en la que los Hutus estaban más relacionados a trabajos de campo. Bueno, en realidad todos tenían trabajos de campo, ¿no? Pero quizás a trabajos menos remunerados, que tenían menor alcance de poder estar presentes en las esferas donde se toman las decisiones, mientras que los Tutsis se entendían que eran personas que en primer término se dedicaban más a la ganadería que a la agricultura y que sí tenían la posibilidad, cuando existió el reino de Ruanda, pues de estar emparentados con la toma de decisiones, ¿no? Pero claro, esta era una dinámica natural, una dinámica de sociedades, no todas las etnias o grupos tienen que llevarse necesariamente bien. Y lo cierto es de que esto se transforma o se potencia a partir del proceso de colonización. Porque como ustedes saben, toda la historia africana de determinado punto hacia adelante siempre va a estar involucrada en el proceso de colonización que existió en aquel continente. Y dentro de ese proceso de colonización, quienes estuvieron primeros en esta, quienes llegaron primero aquí fueron los alemanes.
Creo que en el siglo XIX, a fines.
Más o menos por ahí, ¿no? Y luego vino ya la Primera Guerra Mundial que, como saben, Alemania pierde, se interpone o se superpone el antecesor de la ONU, que es la Sociedad de Naciones. Es Bélgica quien toma la responsabilidad de poder estar al frente de Ruanda. Y luego viene la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y después de la Segunda Guerra Mundial ya empiezan a existir algunas voces de la necesidad de descolonizar y de la necesidad de implantar democracia. Pero esto que lo he dicho en chiquito, en realidad la colonización vino con un proceso de potenciar las diferencias. Nosotros lo hemos visto, o sea, son distintos, obviamente, distintas formas de colonización. La colonización que tuvimos nosotros fue hace cientos de años, pero hay quizás un punto en concreto de que cuando llegan los españoles a lo que hoy es México o lo que hoy es Perú, se aprovecharon de las diferencias y de las rupturas sociales que existían. Eran sociedades no totalmente cohesionadas, y a partir de esa falta de cohesión se aprovecha esas diferencias para poder enfrentar a los unos con los otros. Cuando llegan los europeos, plantean una situación en la que ellos mencionan de que los tutsis tienen mayor vinculación o tienen cierto grado de familiaridad con los caucásicos, es decir, con los europeos. Y por tanto, los tutsis eran superiores a los hutus.
Y esto, que no sé si alguien le puede quizá asombrar un poco, ¿no? Pero es que en este tiempo, como sabemos, estas teorías raciales y todo eso, estamos hablando de fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, estaban muy arraigadas, hasta se tomaban de repente como verdaderas o como científicas. Es un mundo en el que quizá esto no se menciona mucho durante la historia, pero el racismo estaba bien implantado, y que más que en lugares que eran colonizados, ¿no? Como África, como el sudeste de Asia, en su momento también acá, bueno, eso fue cientos de años antes, como tú dices, Jorge, en Sudamérica, en Centroamérica, y en ese entonces pues éramos naciones independientes a pesar de todo, pero claro, el proceso de colonización hay que añadirle también este componente de racismo que estaba muy presente y que tal cual lo has mencionado, ¿no? Es como tratar de ver, a ver, ustedes que tienen este son parte de este grupo social como que más acomodado o que está en el poder, pueden ser más afines a nosotros. ¿Y cómo hacemos? Buscamos o rebuscamos o nos inventamos una manera de que ustedes sean como que más parecidos fenotípicamente a nosotros los europeos, ¿no? Son más altos o tienen la nariz de esta forma o los pómulos, qué sé yo. Entonces, por ese lado, es verdad, pues ustedes tienen como que con justicia, según ellos, la capacidad para poder dirigir a toda esta nación, ¿no? Y los hutus, por el contrario, pues qué pena, ¿no? Ellos son inferiores, tienen que ser sometidos y no hay forma de que ellos también como que ostenten el poder, como sí ocurre con ese grupo que son los tutsis, ¿no? Así que ahí empezamos a ver la influencia de la colonización europea en este lugar y en este tiempo.
Claro, y al final lo que hacen es crear una suerte de paralización social, ¿no? Es decir, se empezó a clasificar, de hecho, las cédulas de identificación decía específicamente si eran hutus o tutsis, y la movilidad entre estos grupos simplemente ya no era posible, ¿no? Es decir, eras uno o eras otro, y si eras uno estabas más emparentado con nosotros, y si eras otro, bueno, eras otro, pues, ¿no? Y tenías menos oportunidades. Entonces, esto fue altamente promovido por la colonización europea, en concreto por Bélgica, que estuvo varios años hasta que salieron del territorio ruandés, y esto lo que hace es incrementar justamente esta situación, ¿no? Esta situación. Pero bueno, llega un momento en que efectivamente las voces indican de que es necesario ver un tema de independencia, un tema de democracia, y poco a poco empiezan a implantarse algunas ideas políticas entre quienes están presentes en esta región. Pero claro, son ideas políticas que están muy emparentadas con la situación y con el contexto en el que viven. En un contexto en el de inmovilidad social o inmovilidad étnica, en un contexto en el que tu definición identitaria determina la suerte que vas a tener de aquí en adelante, origina de que los grupos políticos también se emparenten a estas identidades, es decir, grupos políticos orientados para los hutus y grupos políticos orientados para los tutsis. Y es un poco la dinámica que se va a ir gestando en los siguientes años.
Claro, porque como sabemos, ya en la década del 50, o bueno, en todo caso, post Segunda Guerra Mundial, viene toda esta ola, ¿no? De implantar la democracia o la independencia de plano de las colonias que aún hay en el mundo, porque había muchas colonias en ese entonces, como digo, en África, en Asia también, creo que en Oceanía, o territorios en todo caso, que claro, estaban bajo el dominio de algunas potencias o naciones europeas en su mayoría, pero que bueno, poco a poco pues tenían que lograr esta independencia y democratización como lo recomendaba la naciente ONU en ese entonces. Y claro, en Ruanda no es la excepción, ya para fines de los 50 estos partidos políticos como que más ligados a los Tutsis o a los Hutus quieren también un poco o tienen este afán por supuesto de ya estar completamente descolonizados, pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, para los Tutsis, que estaban todavía como que un poco ligados al poder, gracias a a los belgas, bueno, que estaban también aquí en ese territorio, lo que ellos querían era mejor independicémonos rápido, 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 y ya luego vemos cómo hacemos el proceso como que de implantar la democracia, ¿no? Pero independicémonos rápido porque nosotros, o sea, los líderes Tutsis, la élite o líderes Tutsis, no hablo de la población en general, pues nos conviene estar de líderes en la nación independiente de una vez. Pero ¿qué pasa? Los Hutus decían, no, al contrario, nosotros, la élite Hutu, nosotros queremos que se implante bien la democracia para nosotros estar en el poder y luego de eso recién ya independizarnos de Bélgica, ¿no? Así que ahí vemos, por ejemplo, entre tantos otros, una como que una disyuntiva, ¿no? Que hay entre ambas facciones y luego los partidos que se van formando a partir de ellos. Pero ¿qué pasa? Aparte de esto, lo que ocurre es que, como sabemos, ¿no? Todos estos apoyos y cosas afines que se dan, sobre todo, o también durante este tiempo en los que algunas actuales naciones eran colonias, etcétera, son todos juegos de intereses, obviamente. Por ejemplo, Bélgica u otros países lo que están buscando es su propio interés. Y en este caso, cuando ellos en un momento ven que les conviene más bien apoyar a los Hutus y no a la élite que son los Tutsis, pues se van con ellos, ¿no? Dicen, no, pero los Hutus también tienen derechos, ellos también tendrían que participar, vamos a darle más derechos también a ellos. Cosa que obviamente a los Tutsis no les sienta bien, porque ellos son quienes por décadas o por siglos han dominado este lugar. Y de pronto los belgas, o sea, los que mandan en la zona, dicen, ¿sabes qué, hermano? Ya no te voy a apoyar, ahora me voy con el otro grupo, ¿no? ¿Pero por qué? Claro, la fachada es porque es lo más justo, porque soy bueno, pero en realidad es porque me conviene. ¿Y eso en qué deviene? En que ya algo que había ocurrido antes, que era cuando se dan pues temas de colonización, de guerras, etcétera, grupos de personas huyen del lugar, se van a otra parte, escapan, pues aquí, a fines de los 50, empieza a haber otro como que exilio forzado, escape, qué sé yo, de determinados grupos de personas que son los Tutsis, que claro, ellos dicen, ahora ya no nos conviene estar acá, pues me voy, ¿no? Me voy a otro lugar porque los Hutus están más empoderados y puede haber fricciones a partir de ahora con este otro grupo de personas, ¿no? Y a tal punto, Jorge, se llega a dar esto que se reportan a fines de los 50 estos primeros como que escape, ¿no? De personas que son de los Tutsis a otras naciones o territorios fronterizos de Ruanda. Ya para el año 1962 eran cerca de 300.000 refugiados que se habían ido de Ruanda, casi todos tutsis. ¿Por qué? Porque claro, estaban con cierto temor de que pues ahora que los hutus tenían más poder, pues fueran contra ellos, ¿no? Entonces, en todo este como que clima no sé si revolucionario o independentista, que finalmente pues también se empieza a gestar lo que es la independencia de Ruanda, ¿no? Y también el fin de la monarquía.
Sí, y hay que tener en cuenta que en este periodo, pues justamente de los 50 hasta los 60 que tú estás llegando, hay de por medio, como te decía, un crecimiento de la participación política en términos reivindicativos. Es decir, a ver, para las ruteras y ruteros y que no, digamos, para poder no marearnos, ¿no? Entre tanto Tutsis y Hutus, hay que decirte que aquí no hay ni buenos ni malos, ¿no? Es decir, no hay necesidad de identificarnos con algún bueno o con algún malo. Aquí lo que vamos a ver es una historia constante de injusticia, de desventajas y de falta de oportunidades para distintos grupos en distintos momentos de la historia. Entonces, es cierto, los tutsis, que eran la minoría demográficamente, eran quienes tenían alcance al poder realmente, a detrimento de los hutus, que eran muchos más, pero tenían menos oportunidades. Pero el cambio político que se origina en los años 50 hacen de que existan estas medidas reivindicativas en las que los hutus pueden tener cierto alcance a la educación, a la formación política, a la formación de agrupaciones, y eso hace que ya tengan cierto poder, y de hecho que en las postrimerías de la salida de Bélgica del territorio ruandés, las medidas sean más bien para los hutus en detrimento de los Tutsis, que ven cómo su poder va disminuyendo, y obviamente ellos pues no están de acuerdo con eso. Y es por eso que posteriormente, ya en el cuando ya se llevan a cabo elecciones propiamente dichas, claro, los Hutus son los que tienen una mayoría mucho más ventajosa respecto a los Tutsis.
Y en este tiempo, en todo este clima que poco a poco se va caldeando y que puede, por supuesto, devenir y al final devino en algo muy, muy serio y muy trágico, es que, por ejemplo, estos Tutsis que se van al exilio y que, como decimos, son muchísimos, son cientos de miles, ya para inicios de la década del 60, un grupo de ellos empieza a formarse en asociaciones, en movimientos, que claro, lo que quieren en primer lugar es volver a su país de origen, que eso está bien, quieren volver porque, bueno, han sido desplazados a la fuerza, ellos no querían salir, pero un grupo de ellos también se empiezan a radicalizar cada vez más, se empiezan a radicalizar en el sentido de que si no nos dejan volver por las buenas, pues vamos a volver por las malas, ¿no? Y claro, ahí seguramente no me sorprendería que los líderes de esos movimientos también pues estén buscando su tajada, ¿no? Su cuota de poder una vez que vuelvan, como ellos querían, a Ruanda, por supuesto, ¿no? Que esto lamentablemente se repite en cualquier situación prácticamente de este tipo. Entonces, claro, estos grupos de personas que eran Tutsis, que están fuera de Ruanda, se agrupan en movimientos ya casi como que de un carácter tipo militar o rebelde, a tal punto de que empiezan ya a atacar o tratar de ingresar a Ruanda, como decimos, por la fuerza, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el año 1963, ellos atacan desde la zona del país, o bueno, de Burundi, que está al sur de Ruanda, es otro país ahí con características muy similares a Ruanda, geográficamente hablando, atacan ellos desde el sur y son derrotados por el ejército mismo de Ruanda. Pero claro, ¿qué ocurre aquí? Uno podría decir, rechazaron a los rebeldes, pero ¿y los Tutsis que aún vivían en Ruanda? Son los que terminan pagando pato, pues. Son los que terminan siendo masacrados, siendo señalados como, tú eres cómplice de los que estaban afuera, cuando no necesariamente era así. Y ya en este tiempo, inicio de los 60s, ya podemos hablar, creo, incluso de parte de que empieza el... Bueno, no, la historiografía no lo toma así, ¿no, Jorge? Pero prácticamente como un inicio del genocidio, porque ya en ese entonces, entre 5.000 y 10.000 personas en la zona sur de Ruanda son asesinadas, simplemente por ser Tutsis o por ser Hutus. Entonces, claro, es un número, va a sonar muy feo lo que voy a decir, ¿no? Pero es un número de una cantidad no tan grande de personas en una zona geográfica muy pequeña, no en la nación entera, pero vamos, esto también podría ser catalogado tranquilamente como genocidio. Mataron gente simplemente porque eres de este grupo o porque eres de este otro. Y estamos hablando del año 60, ¿no? Y eso es algo pues que a veces cuando uno lee la historia del genocidio que se mantiene en el año 94... pues no se toma en cuenta, ¿no? No sabemos que ya desde mucho antes estaban habiendo estos roces y estos asesinatos tan trágicos que, bueno, lamentablemente con el tiempo iban a ser aún más grandes, ¿no?
Y bueno, esta situación conflictiva, en demasía, un tanto confusa, va a llegar a una especie de status quo a partir del golpe de Estado que se origina el 5 de julio de 1973 cuando el general Juvenal Habyarimana da un golpe de Estado y de esa manera plantea pues un tipo de gobierno en el que es cierto que desde los años 70 a los años 90 no hubo hechos significativos de violencia étnica, pero según alguna de las fuentes que hemos podido consultar para este episodio, se señala pues de que si bien es cierto los Tutsis aceptan un poco la realidad de este gobierno a pesar de que son sacados o que no se les permite tener influencia sobre puestos decisivos, pues sí se les permite mantener su ciudadanía y poder realizar sus negocios sin ningún problema, e incluso negocios que se realizaban con Hutus, ahora pertenecientes a la élite, ¿no? Entonces se encuentra una especie de status quo en el que la situación más o menos se plantea así.
Claro, y cortito nada más para cerrar esta etapa, uno diría, bueno, entonces como que se tranquiliza un poco la situación en Ruanda, podríamos decir que sí, al menos en los conflictos que había entre la población, pero claro, la corrupción y otro tipo de conflictos que surgen en este tiempo, que es una dictadura que empieza con un golpe de Estado, ¿no? De Juvenal Habyarimana, es que más bien ya no se va a preponderar si eres Hutu, si eres Tutsi. Más bien, como menciona esta fuente que dijiste, Jorge, está el regionalismo, ¿no? Yo apoyo más bien a los que son como que de la misma zona del país donde yo nací y los del sur los dejo relegados, ¿no? Entonces, claro, también un poco artificial, vemos cómo es artificial todo esto de, ay, ya, como eres Hutu, como eres Tutsi, grupo étnico. No, en realidad acá es una lucha de poderes para ver quién me conviene, quién está conmigo, ¿no? Se calma un poco ese tema de Hutus y Tutsis del 70 al 90, pero la corrupción campea, está por ahí todavía, pero sin este tema, ¿no? De conflicto entre la población, sino más bien de la corrupción favoreciendo un grupo, pero no a otro, no necesariamente de Hutus y Tutsis, sino de dónde vienes dentro del país, ¿no? Así que bueno, de esta manera vamos llegando ya a la década del 1990, en la que vamos a ver que todo esto que se ha ido formando desde tantos años atrás va a terminar, pues lamentablemente, llegando a un episodio o a este episodio histórico que estamos narrando, que es tan trágico, que es lo que se conoce en sí como el genocidio de Ruanda, del cual hablaremos en el siguiente bloque.
Trasladarnos a los años 90, época en la que ya el muro de Berlín había caído, es trasladarnos ya a una situación política nueva, ¿no? Y de hecho, Ruanda también tiene una nueva naturaleza, que es la explosión demográfica de los años 80, que vino acompañada a su vez de distintas crisis económicas para no poder soportar justamente la expansión demográfica que se tenía. Esto originó que el gobierno ruandés tuviera pues que aceptar programas de ajuste presupuestal del Fondo Internacional Monetario, del Banco Mundial, para poder acceder a algunos préstamos. Eso origina de que hay hambruna en el país y desestabiliza de alguna forma el régimen que había tratado de mantener, o que bueno, de alguna forma, para bien o para mal, se mantuvo el status quo que le decíamos de la situación. Pero ya llegado a los años 90, con una suerte de presión internacional, y además, entendiendo que el gobierno francés estaba muy emparentado con Ruanda y lo apoyaba en ciertos aspectos y de alguna u otra forma era un ente presente en lo que sucedía en Ruanda, las presiones empujaban a una búsqueda de la democracia en sí misma, ¿no? Entonces se creó una especie de proyecto de constitución multipartidaria, etcétera, etcétera, que realmente no llegó a buen término. Pero, en cambio, el conflicto empezaba, digamos, a manifestarse nuevamente. De hecho, como Dani había comentado, existía pues un grupo de Tutsis que habían estado prácticamente en el exilio. Pero es un exilio en el que ellos estaban con la mente fija de que en algún momento tenían que regresar. De hecho, se prepararon para tal fin. Y esto era, digamos, lo pensaban en términos políticos, y si no eran términos políticos, de repente en términos de violencia también. Entonces, lo que nosotros tenemos es de que ya para octubre de 1990 hubo un ataque justamente de estos grupos, o de este grupo en particular de los Tutsis exiliados en territorio de Ruanda. Es al fin y al cabo un ataque que no termina de ser lo suficientemente exitoso porque fue medio desorganizado, pero ya plantea una situación distinta, ¿no? Una situación distinta además en la que se ve de que los jóvenes Tutsis que no estaban en el exilio, al ver esta reivindicación, se agrupan y se unen a estas guerrillas para poder estar presentes. Pero por otro lado, de parte de los Hutus, conforme van viendo de que es posible de que su, digamos, el estatus que ahora les permite estar ellos en la zona cómoda de la situación política, hace de que en su momento el ejército empiece a fomentar también la formación de especies de grupos paramilitares en donde los jóvenes Hutus van a ser entrenados poco a poco, y esto va originando una situación bastante compleja, y son ingredientes para una posterior guerra civil, que es lo que termina pasando. Y bueno, es así que la guerra civil inicia tal cual. La respuesta, obviamente, del ejército fue una respuesta bastante dura. Se señala que en torno a 300.000 Tutsis fueron ejecutados tras su detención o en algunas de estas masacres solamente en los primeros años de guerra civil, y eso que todavía no llegamos al genocidio. Entonces, ¿qué es lo que se plantea además en esta situación? Obviamente de que hay presión internacional para que pueda llegarse a un acuerdo. Y hay un acuerdo de por medio, que son los acuerdos de Arusha, que se plantean como una especie de solución a la guerra civil, en donde pueda verse, digamos, un protagonismo más o menos equitativo de ambos grupos que ya están enfrentados, francamente. Pero los acuerdos de Arusha en realidad nunca van a poder ejecutarse, que claro, eran acuerdos que planteaban una mucha mejor situación para los Tutsis. Es decir, se les regresaban algunas prerrogativas que habían perdido en los años anteriores. De hecho, muchos altos oficiales de los Hutus fueron expulsados del ejército para poder dar cabida a los Tutsis. Entonces, a partir de ahí, el extremo, o sea, las personas que se alineaban hacia los Hutus, pero desde el lado extremista, obviamente no estaban para nada contentos con esta situación, renegaron de esta situación, y esto una vez más ahonda en la situación muy compleja que se estaba viviendo. Y aunado a ello, hay una situación paralela que da cuenta de lo imposible que podía ser una búsqueda democrática en Ruanda. ¿Qué es lo que pasa en Burundi? En Burundi había existido una dictadura Tutsi durante los últimos 30 años, pero se implanta la democracia. Y en julio del 93 se celebran las primeras elecciones libres del país. Quienes ganan son los Hutus, porque en Burundi también la mayoría eran mayoría Hutu. Pero cuando pasa esto, en vez de que el candidato ganador de los Hutus llegue al poder, asuma y inicie su gobierno, los Tutsis terminan asesinándolo. Entonces, la democracia era inviable. Entonces, Burundi es, como tú decías, Dani, es muy, muy similar la situación que se vive en Ruanda. Los ruandeses vieron esto y evidentemente vieron de que la solución democrática no era una vía. Y que simplemente no era una vía. Está fracasando en Burundi y probablemente iba a fracasar aquí. Por tanto, los acuerdos de Arusha no terminaron de ser lo suficientemente llamativos. Incluso he leído en otra fuente que para los propios Tutsis no terminaba de gustarle todos los términos de estos acuerdos. Son unos acuerdos totalmente impopulares y que ahondan en la radicalización de las posturas.
Bueno, tal como mencionas, esto ocurre sobre todo con las alas radicales de ambos partidos, porque en realidad muchos Hutus y Tutsis todavía continúan viviendo, ¿no? En todo el territorio de Ruanda, seguro también en Burundi, y dentro de todos estos roces y problemas que podía haber entre las élites o los líderes, pues ellos seguían haciendo su vida normal, ¿no? Como mucha gente la hace, sin importar tu grupo social, tu religión, tu raza, tu etnia, no sé, bueno, etcétera. Y de todas maneras, acá vemos cómo con estos sucesos va como que haciéndose o notándose que las posturas radicales son las que quizá van a terminar como que imponiéndose, ¿no? Porque se quiere lograr un acuerdo como estos de Arusha, que incluso se tratan de plantear, ¿no? Que se fusionen los ejércitos, que la ONU supervise in situ, que el presidente le dé prerrogativas a miembros de otros partidos, pero no se logran implantar, ¿no? Y con este asesinato del presidente electo de Burundi, pues olvídate, ¿no? En Ruanda lo empiezan a ver todo con desconfianza. Y vamos a ver acá, por ejemplo, justo una de las fuentes que hemos escogido es un libro que tú habías encontrado, Jorge, que se llama El genocidio de los Tutsi en Ruanda, de Philip Reijens, que es un investigador holandés, o neerlandés, bueno, en este caso. Y ahí él ha recopilado, por ejemplo, una parte que me pareció muy cruda, pero que justamente como por este discurso que dice un político ruandés de aquel entonces, y que dice lo siguiente, textualmente, abro comillas, la incitación al odio queda perfectamente ilustrada en un discurso que se ha hecho famoso pronunciado en noviembre del 92 por León Mugesera, este político ruandés. Incita a masacrar a los opositores, y lo que este político dice es lo siguiente textualmente, ¿ah? ¿Eh? Su pena, la de los Tutsis, es la muerte y nada menos. Vuestro país es Etiopía y os vamos a expedir a vuestra casa a través del río Niabarongo en viaje express. Así es. O sea, lo que dijo este hombre, obviamente, es una incitación a la violencia, al asesinato, y este señor, bueno, León Mugesera, actualmente está purgando cadena perpetua en Ruanda. Bueno, entiendo por toda esta atrocidad pues que él tenía planeado que ocurriera, ¿no? Y que lamentablemente, como vamos a ver, se va a terminar haciendo realidad, porque como tú dices, Jorge, estas alas radicales de los grupos y partidos, tanto de Hutus como de Tutsis que hay, poco a poco van ejerciendo pues o aplicando estas masacres o matanzas, tanto de un lado como de otro. Es por eso que, tal como mencionaste, no podemos hablar acá de buenos y malos, me alineo con un bando, me alineo con el otro, no. Al final las víctimas vamos a encontrar las Tutsis en su mayoría, es cierto, en una gran mayoría, pero también Hutus, y son personas que obviamente no tenían nada que ver con el poder, eran personas comunes y corrientes, que lo que querían era simplemente vivir, trabajar, qué sé yo, y claro, tienen la mala suerte de que el grupo al que ellos no pertenecen, su ala radical, militar, llega a su pueblo, a su ciudad, y acaba con todos los que no son, pues, este, afines a ellos, pues, obviamente, ¿no? Qué injusticia, qué impotencia, y teniendo en cuenta también, ojo, que no es que, por ejemplo, el ala radical de los Tutsis llegaba a un pueblo y mataba o se llevaba o hería o lastimaba a todos los Hutus. No, también lo hacía con los Tutsis que se oponían. Es decir, si yo llegaba, si era de determinado grupo, quería masacrar al otro grupo contrario a mí en un pueblo, y uno como que de mi mismo grupo me hacía el pare, me decía, oye, ya no hagas esto, es muy injusto, ah, a ti también te aplicamos, pues, ¿no? Y te matamos, o te masacramos, o te tiramos al río, qué sé yo. Y bueno, acá, pues, obviamente eso no tiene nada de ni siquiera justificación, ¿no? Ni para decir solamente iban contra el otro grupo o no. Como vemos, una lucha de poder que es la que va a llevar, que finalmente ya no hayan no miles, sino millones de muertes prácticamente, ¿no? Algo tan trágico como estamos narrando.
¿Pero qué es el elemento que termina desencadenando justamente el genocidio como tal? Bueno, vamos a trasladarnos en esta situación bastante compleja y que estamos intentando resumir. El 6 de abril de 1994, a las 8 de la noche, se desplazaba en un avión el presidente ruandés conjuntamente con el presidente de Burundi. Conjuntamente con el presidente de Burundi y otras personalidades. Bueno, este avión es derribado por dos misiles tierra-aire, termina cayendo y todos sus ocupantes terminan falleciendo. Durante muchos años se ha considerado de que siendo de que el dictador ruandés era era Hutu y parte pues de este gobierno en donde los Hutus tenían mayor predominancia, se pensó de que justamente las fuerzas rebeldes de los Tutsis habían derribado este avión. Sin embargo, hoy en día todavía es un elemento que no se tiene del todo claro, ¿no? Es decir, todavía no se cuenta. Hay distintos estudios posteriores que se han hecho sobre el asesinato de Habyarimana para ver realmente cuál es el verdadero responsable de este asesinato al presidente, ¿no? Por ejemplo, se señala que en el año 2012, un informe realizado por un grupo de expertos franceses que fueron enviados a Ruanda y que basaron su análisis en temas balísticos, sonoros, cartográficos y de navegación, indican de que en realidad, aparentemente, el atentado no fue de los Tutsis, sino de los propios extremistas Hutus. Entonces, claro, es una especie de operativo de falsa bandera. Pero en esta misma fuente citan también a un especialista, Philippe Gordevich, que señala, abro comillas, ¿no? Con independencia de quién mató a Habyarimana, el hecho es que los organizadores del genocidio estaban preparados para explotar su muerte inmediatamente. Cierro comillas. ¿Por qué? Porque el día siguiente, es decir, las horas siguientes, en realidad esto pasó en la noche, y en la madrugada siguiente ya quienes quedan en el gobierno ruandés empiezan a hacer acciones paralelas, empiezan a hacer acciones destinadas al genocidio. En primer término, matando a todo tipo de personalidades políticas y periodistas que puedan querer tener alguna especie de protagonismo, de repente asumir un gobierno provisional o cualquier otra cosa, simplemente los eliminaron, los ejecutaron sin mayor dilación. Y de manera paralela se empiezan a activar justamente los esfuerzos de comunicar a las personas a través de agentes organizadores, que es el gobierno medio, es decir, prefectos, subprefectos, lo que acá conoceremos como alcaldes, todo eso, para poder dar una especie de versión oficial en la que los Tutsis ya no son bienvenidos en territorio ruandés, y de esa manera se permite, en un primer término, todavía de manera solapada, sin decirlo públicamente, y ya días después, me parece que a partir del 11, 12 de abril, ya como política de Estado, que todo Tutsi que se encuentre en territorio ruandés debe de ser asesinado, de la forma que sea, de múltiples formas. De hecho, nosotros en historia menuda del día a día vamos a encontrar que las muertes de los Tutsis van a ser de múltiples formas. Muertes rituales, hay muchas personas tutsis que sabían cuál era la situación y que estaban justamente asustadas por lo que les podía pasar, buscaban refugio en hospitales, buscaban refugio en colegios o en iglesias, imaginando que justamente en estos lugares iban a encontrar pues a alguien que los termine defendiendo. Y lo que nos encontramos es de que no encontraron ningún lugar seguro, porque fueron asesinados en hospitales, fueron asesinados en colegios, fueron asesinados en iglesias. Hay testimonios que señalan que los propios responsables de las iglesias, estamos hablando de la iglesia cristiana porque Ruanda es un país cristiano, que los propios curas de las iglesias pues terminaban ofreciéndolo, no sé si ofreciéndolos o facilitando el esfuerzo del genocidio, ¿no? En esta especie de limpieza del país ruandés que entró en una espiral de violencia absoluta, ¿no? Justificados justamente con el hecho de que los tutsis pues realmente no pertenecían al país, no es que eran como unos invasores, una especie de justificación histórica, y a partir de ahí se asesinaron a familias enteras, se violó a muchas mujeres que eran violadas, mutiladas, algunas asesinadas luego de la violación, otras no. Incluso se tiene noticia de que dentro de las familias mixtas, es decir, familias que tenían elementos tutsis y hutus, se obligó a los hutus a asesinar a sus familias que fueran tutsis. Entonces, y además cuando digo obligó, es que hay que señalar de que, claro, ya cuando también pisamos tierra respecto a cómo es posible, es decir, uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que un genocidio de esta naturaleza tenga tantos y tantos perpetradores, es decir, ejecutantes? Es que claro, son muchas situaciones que luego se han estudiado después, porque no solamente eran temas étnicos. Y en realidad, la sorpresa de estudios un poco más recientes, a pesar de que toda la historia que le estamos contando es una historia de tutsis y hutus, nos vamos a encontrar de que muchas veces los asesinatos no estaban relacionados solamente con un tema étnico, sino que estaban relacionados con temas de tierras, con temas de dinero. Es decir, no sé, es una especie de esta película, disculpen la comparación totalmente desafortunada, pero para darnos una idea, esta película que es La Purga, ¿no? Que es el día en el que todos tienen libertad para matar en este universo distópico. Bueno, es que fueron meses en los que se tenía libertad para matar. Que se acusaba a alguien de ser tutsi o se acusaba a alguien de apoyar a los tutsis, inmediatamente era llevado al paredón. Ni siquiera era llevado al paredón, porque los medios para asesinar eran medios con las propias herramientas de las personas. Porque incluso si hablamos de cuáles fueron los instrumentos para el genocidio, eran instrumentos como, no sé, pues las lampas, los picos, es decir, herramientas del propio trabajo, cuchillos, es decir, esa fue la mayor cantidad de asesinatos. Asesinatos que además eran alimentados con discursos totalmente cargados de odio, y para eso se utilizó la radio. Hay una radio, la radio de las Cuatro Colinas, me parece que se llama, de las Mil Colinas, perdón, que plantea y que da consejos prácticos para la ejecución de la matanza. Hay un par de gobernaciones que uno porque tenía un gobernador tutsi, el otro porque era un poco más moderado, que como que se sostienen y tratan de contener los primeros días lo que pasa, pero esos fueron solo los 2-3 primeros días, porque al final a uno de ellos lo terminan asesinando, y se empuja a la sociedad a asesinar. Entonces, no, nosotros vemos que el genocidio es un genocidio en el que fallecen de 800.000 a 1.000.000 de personas, pero que en el producto final del genocidio han participado millones de personas, tanto como víctimas como ejecutantes. Es que es algo absolutamente demencial en la historia humana.
Claro, y acá quería mencionar dos puntos, uno que tú habías tocado, que es este, que va más allá del hecho de ser hutu, ser tutsi, sino también, obviamente, ¿no? El tema de que, por ejemplo, entre esta fuente que hemos consultado, se sabe, ¿no? Que dentro de toda esta vorágine de violencia y de muerte que hubo, si, por ejemplo, tú eras un hutu que por ahí tenía un negocio que le iba bien, pues te lo saqueaban también, ¿no? En todo esto no había distinción. Si eras hutu, si eras tutsi, realmente, pues, si te tocaba, te tocaba, ¿no? Ah, ya, tú puedes ser como que una víctima también de esta manera, también pues eras atacado. Entonces, esa es una parte, ¿no? Y así muy corta. Y lo otro es este tema de que, a ver, estamos hablando de un genocidio, un crimen de lesa humanidad que se está llevando a cabo. Y parte del, no sé si llamarlo el derecho internacional o los acuerdos que hay entre países, que a veces pueden ser muy, muy nebulosos de poder encontrar el momento específico de esto, ¿no? Pero dice que, por ejemplo, cuando se están cometiendo delitos o yendo contra los derechos humanos de determinadas personas en un país, sí como que hay un permiso, entre comillas, para que otras naciones puedan llegar a este país como que invadiéndolo, digamos, pero claro, para salvar también a las personas cuyos derechos humanos están siendo vulnerados, ¿no? Y claro, en el genocidio, por supuesto que esto es algo que se podría hacer. Y acá está todo este tema de la intervención de países como Francia, de las mismas Naciones Unidas o de Estados Unidos, que como que trataron de dilatar un poco el tema, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, una vez que la ONU como que ya sugiere, oye, esto está ocurriendo, esto es un genocidio, Estados Unidos no menciona que es un genocidio, sino que están ocurriendo actos de genocidio, ¿no? Como tratando de un poquito de zafarse, porque claro, es un tema también de conveniencia de ellos, ¿no? No me conviene meterme aquí, entonces ¿para qué voy a mandar a mis tropas o alguna misión que pueda, pues, de alguna manera ayudar a que esto como que termine pasando, ¿no? Posteriormente ya el gobierno de Estados Unidos, creo que Clinton es el que, claro, pide disculpas porque no se hizo nada, etcétera. Pero obvio, pues no, las disculpas ya es algo que como llorar sobre la leche derramada, no se puede hacer nada porque en este tiempo tan corto, que son aproximadamente 100 días, desde abril hasta julio del año 1994, todavía en plena guerra civil en Ruanda, pues ocurre esta masacre en la que mueren a lo mucho, ¿no? Por ahí 1 millón de personas, que es una cantidad brutal. Y de una manera, como tú has mencionado, no vamos a ahondar en ello, pero que hay testimonios en internet, podemos leer de una manera pues muy, muy, muy dolorosa, muy trágica, ¿no? Y al final lo que ocurre es que nadie tomó atención a esto, ¿no? Nadie tomó atención, se siguió dando y nadie hacía nada.
Mira, hay un dato aquí un poco crudo, ¿no? Se señala que un investigador, Scott Strauss, calculó que entre 175.000 y 210.000 ruandeses cometieron asesinatos durante el genocidio, es decir, el 7% de la población total y el 15% de los hutus varones. Y señala que los autores no fueron marginados sociales, sino que procedían de todos los estratos de la sociedad, inclusive algunos curas y monjas ruandeses. Y sí, efectivamente, lo que nosotros tenemos es de que al final la comunidad internacional censuró la palabra genocidio para evitar su propia intervención. Porque como sabemos, la ONU, en teoría, tiene mecanismos preestablecidos para que cuando estas situaciones ocurran, pueda activarse determinadas acciones o fuerzas extranjeras, no sé cómo se llaman, y que puedan intervenir en un país determinado para evitar la masacre, ¿no? Pero lo cierto es de que se evitó justamente el referirse a este hecho como genocidio y se les refería como una especie de guerra civil entre etnias, ¿no? Es decir, se lo planteó de esa manera. Y de esa manera evitaron su participación. O sea, de esa manera no entraron en el tiempo que debieron de haber entrado. Como tú decías, Dani, luego se puede haber pedido disculpas y todo lo que quieras, pero ¿qué vale las disculpas de nadie? O sea, si al fin y al cabo ya tienes cerca de 1 millón de personas fallecidas. Y paralelamente a esto, también hay que decir, el Frente Patriótico Ruandés, claro, defendía parte del territorio y estaba, ellos sí, en pleno conflicto, en plena guerra con el ejército ruandés. Porque, ¿cómo es que para el genocidio? El genocidio son 3 etapas. La primera etapa es la desaparición de líderes principales, de cualquier figura de oposición, de se mató a todos periodistas, qué sé yo. La segunda fase es la de matanza total, con todas las personas de todos los estratos sociales que sean identificadas como tutsis o como moderados. Y la tercera etapa es una especie de repaso, ¿no? El repaso, allá donde faltó, pues hay que repasar para poder hacerlo. Y esto todo finaliza en julio nada más de 1994, pero ¿por qué finaliza en julio? No es porque a los radicales hutus que estaban en el gobierno dijeron, bueno, ya basta, sino que en el conflicto el FPR, que era el ala radical de los tutsis, que luego se vuelve en una especie de gobierno, porque termina convirtiéndose en gobierno un poco más moderado, un partido un poco más moderado, que va a albergar a tutsis y hutus más adelante, termina ganando el conflicto. Y se hace con el poder del país y expulsa a los extremistas hutus, muchos de ellos terminan huyendo. Pero claro, en este camino en el que el FPR fue ganando territorio, y es cierto que defendió a muchos tutsis que corrían en desbandada para protegerse con ellos, también terminó haciendo, pues, mil y un desgracias, o sea, asesinando a personas a diestra y siniestra. Es decir, no es que, por eso les decía, aquí no es que hay una situación de buenos y malos, ¿no? Es una situación que es, nada más. El FPR, en julio del 94, logra ganar la guerra, expulsa a los genocidas y se hace del control del país. De hecho, su líder principal, Paul Kagame, es actualmente el presidente de Ruanda. Así que bueno, Posteriormente lo que vamos a encontrar es de que, claro, hay algunos esfuerzos, en teoría, para poder juzgar lo que aquí sucedió. De hecho, hay muchas personas que todavía están purgando cárcel, pero lo cierto es de que aquí hay una situación que hemos visto en muchos lugares, ¿no? Que en realidad no había un proceso histórico de recomposición de memoria como tal, ¿no? Entonces, es un país en el que, claro, se estableció una especie de sistema judicial exprés, totalmente innovador, entre comillas, para poder juzgar. Porque, claro, ¿cómo juzgas a cientos de miles o a decenas de miles de personas que han cometido matanzas, claro, en lo que es un genocidio? ¿Cómo haces?
El mismo Kagame dijo, no vamos a encarcelar pues a medio país, es imposible.
Es que es una situación totalmente de locura, ¿no? Entonces se plantearon unas especies pues de juzgados comunales en todo el país, que eran como más de 1,000, no me acuerdo cuántos. Pero claro, no tenías a personas formadas, tenías a vecinos notables, etcétera, etcétera. Y si bien es cierto, se llegó a distintos tipos de sentencias que hasta el día de hoy se están ejecutando, muchos de los integrantes de este tipo de espacios de cortes judiciales comunales, se denunció que habían sido parte de los ejecutantes del genocidio, porque no había forma pues de controlarlo, ¿no? Entonces, al final nosotros tenemos un país que no, es un tema pendiente, uh-huh, ¿no? Es un tema pendiente. El tema de la reconciliación, existe un museo de la reconciliación y todo ello, pero no existe un proceso en sí mismo, ¿no?
O un proceso, digamos, que vaya más allá del simple hecho de, si vemos ya qué pasó luego en Ruanda, ¿no? Porque Ruanda era un país sumamente pobre en este entonces. Yo me acuerdo incluso, Jorge, que en los 90, estoy hablando entre el 95 y el 2000, en Canal 7 dieron un documental sobre Ruanda. Y no lo vi, pero lo presentaron en los comerciales como a Ruanda como un país sumamente pobre, me acuerdo. Y claro, si nosotros buscamos un poco de información acerca de Ruanda, se dice, ¿no?, que actualmente Ruanda ha mejorado su situación económica, la gente sí, como que había un proceso, cierto proceso de memoria de lo que ha sido este genocidio. Hay un día especial en el que se recuerda a las víctimas. Preguntarle a un ruandés actualmente, oye, tú eres Hutu, eres Tutsi, que quizá por morbo uno podría o por desconocimiento hacerlo, en realidad es algo que ellos ven de muy mal gusto. Yo soy ruandés, te dicen, ya no hay esto de Hutus ni Tutsis. Y claro, por ese lado, pues uno diría, ah, qué chévere, porque sí, está bien, como que intentas superar este episodio tan trágico de tu historia y aprender de él. Pero ¿qué pasa? En este gobierno que actualmente tiene todavía Paul Kagame, son como 20 años o más que está en el poder el hombre, y gana las elecciones con un porcentajes muy altos. La gente, cuando es entrevistada, dice es que es un buen presidente y lo queremos y qué sé yo, participó en todo lo que vino después del genocidio. Pero lo que también se critica mucho de Kagame y lo que ocurre en Ruanda es, por ejemplo, el tema de la libertad de expresión. Los opositores del gobierno están siempre bien chequeados. Está también el hecho de que no es tan simple como uno puede pensar hablar del genocidio en el mismo Ruanda. Es como que ya definimos cómo va a ser todo y así va a ser, ¿no? No es que no vamos a tener una nueva idea por aquí, si a ti se te ocurre, no. Simplemente es como es, y si no te gusta, pues como que vamos a tenerte ahí en consideración para ver qué hacemos contigo. Entonces, claro, no es un, bajo mi opinión, al menos creo que tú ya también, Jorge, como dijiste, no es un proceso de reconciliación como que completo, ¿no? Es como una suerte de no ahondar justamente en los hechos que llevaron a que ocurra este tipo de situaciones. Y claro, bajo lo que veo, el gobierno de Kagame, por más que pues sea elegido en elecciones y todo lo que quieras, pues como que no hace mucho para ello, ¿no? O sea, es prácticamente un gobierno autoritario. Y para muestra, hemos encontrado un caso para comentarles al respecto y también de repente podamos sacar algunas pequeñas conclusiones por nuestra parte. A ver, es el caso de un cantante ruandés, un artista llamado Kizito Mihigo. Este señor era un superviviente del genocidio, ahí lamentablemente perdió a muchos de sus familiares, pero con el tiempo se convirtió en un cantante, un artista, compositor, que entre otras creaciones que tuvo, bueno, también hizo algunas canciones relativas pues a este terrible episodio, al genocidio de Ruanda, siempre con la anuencia del gobierno, y por eso incluso fue criticado por algunos opositores o seguidores que tenía, diciéndole, ah, tus letras están yendo un poco más a lo político y no a lo cristiano, porque él escribía música de este corte. Pero ¿qué ocurre? En el año 2014, este señor lanza una canción que él compuso, cuyo título en inglés, no lo voy a decir en Kinyarwanda, que es el idioma que él hablaba porque no sé pronunciarlo, Bueno, en inglés se llama The Meaning of Death. En castellano es El Significado de la Muerte. Está en YouTube, pueden buscarla como tal para de repente entender las letras, está subtitulada. Y pocos días después, este señor desaparece. Quisito Migo desaparece. Y unos días después de que reportan, claro, esta desaparición, es que se anuncia que él ha sido arrestado. Ojo, miren, o sea, estuvo desaparecido unos días y recién después anuncian que fue arrestado. ¿Por qué? Por los cargos de estar ahí en contubernio con fuerzas revolucionarias, terroristas que querían desestabilizar a Ruanda y su gobierno. Y estuvo arrestado durante algunos años. Él fue condenado a 10 años de cárcel, pero a los pocos años es liberado y en su momento, claro, unos días después de su arresto, todas sus canciones, su música, incluso esta composición que él hizo de esta canción, El Significado de la Muerte, fue completamente censurada en todo Ruanda, en la radio, en la televisión. Cuando en la canción, pues lo que él habla es, en efecto, de lo terrible que fue el genocidio, pero él también menciona que siente empatía y reza por las otras víctimas, es decir, por los Hutus, que también lamentablemente fueron masacrados aquí, porque la narrativa oficial del gobierno de Ruanda es que este fue el genocidio contra los Tutsis. Es decir, no mencionan a las víctimas Hutus que también hubo, no las consideran como tal. Claro, ellos dicen no, pero se supone que dentro de ese marco se considera ellos también, pero el nombre es genocidio contra los Tutsis. Entonces, Kizito Mihigo incluso menciona, ¿no?, que antes de decir con mucho orgullo yo soy ruandés, uno tiene que decir yo soy ser humano. Entiendo que justamente para sentir esta empatía que como seres humanos deberíamos tener por todas las que son las personas que son víctimas de eventos tan terribles como este. Entonces, y acá, bueno, para terminar, no estamos ni siquiera mencionando lo que pasó años después, porque él muere en circunstancias muy polémicas que no han sido esclarecidas en el año 2020. La versión oficial dicen que él fue arrestado nuevamente y que se ahorcó en su celda. Otros dicen de que fue arrestado, pero fue masacrado, torturado, y bueno, eso le terminó provocando la muerte. Pero aquí vemos cómo un gobierno que se dice de talante democrático va a permitir cosas como estas ocurran en su territorio. La censura a un artista o una muerte que no ha llegado a ser esclarecida en una circunstancia tan truculenta, y estamos hablando de alguien famoso, o sea, alguien muy conocido en el país, ¿no?, de una persona que no tuviera esa popularidad, o el tema de la desaparición del cantante en su primer arresto, porque fue tomado por la policía y durante varios días nadie supo dónde estaba. Recién después es que dijeron ha sido arrestado y bueno, por esos motivos. Pero claro, los defensores de Kizito Mihigo dicen que no, que en realidad fue una venganza del gobierno por lanzar esta canción que iba contra la narrativa oficial, y nunca se encontraron pruebas contra él. Eso es algo que, bueno, no hemos podido encontrar. Tenemos que acceder a los juicios y todo ello. Pero bueno, son muestras, a mi parecer, de cómo se está llevando no solo el gobierno en Ruanda, sino también lo autoritario que puede ser, ¿no?, el gobierno de Paul Kagame, y también de la manera en la que se está, pues, o cómo se toma lo que es la reconciliación o la memoria en este país acerca, pues, de lo que fue el genocidio en ese territorio.
Es que no es una democracia como tal, ¿no? Y él se defiende, como tú mencionabas, que decía que no tendríamos por qué juzgar su nivel de democracia con estándares occidentales,
claro,
siendo que no hemos vivido el proceso histórico que ellos han vivido. Hay un punto cierto de que, claro, el proceso histórico que ellos han vivido no lo ha vivido, claro, nadie más, eso es evidente, sí, ¿no? Pero, querramos o no, Kagame sigue siendo un protagonista de la guerra civil. Y él ha escapado, o en mérito de su inmunidad no ha respondido también por los excesos que la FPR en su momento cometió en el esfuerzo de la guerra civil. Entonces es parte de, ¿no? Yo sé que es una situación realmente compleja, pero bueno, es lo que es. Y yo creo que más allá de que si existe o no democracia en Ruanda, pienso de que nosotros desde la distancia que lo estudiamos con ojos asépticos, con ojos de ver la historia y de ver un episodio histórico, quizás yo en lo particular me quedaría justamente en qué lección nos deja de cara a la comunidad internacional. Y la lección es realmente una lección muy dura, ¿no? En el sentido de que realmente la ONU, o sea, el meme es cierto, ¿no? El meme que dice de que la ONU pues realmente no tiene el poder suficiente para poder plantear cara a determinadas situaciones políticas, es verdad. Es que la ONU está sujeta a los intereses que en su momento puedan existir de parte del gobierno estadounidense, ¿no? Y si el gobierno estadounidense piensa de que Ruanda no es un país crítico para sus intereses, por tanto no conviene meterse, simplemente no conviene meterse y ya está.
El famoso poder de veto que tienen, ¿no?, Estados Unidos, Rusia y otros tantos grandes. Ellos, con ellos, si ellos no quieren, no se hace simplemente.
Claro, entonces, ¿qué son los derechos humanos al fin y al cabo? ¿no? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué es este constructo en el cual nos identificamos? Yo me identifico, los derechos humanos es algo que yo también defiendo, ¿no? Pero ¿qué es al fin y al cabo si cuando se discuten estas cuestiones a su más alto nivel y en su más grande crueldad, no tienen ninguna clase de importancia? Y lo vemos en Ruanda y con todos los delitos de lesa humanidad que probablemente están ocurriendo en la Franja de Gaza, también lo estamos viendo. Es que es indignante, ¿no? Y una vez más, a veces cuando decimos y cuando vemos la Segunda Guerra Mundial, decimos, ¿por qué nadie dijo nada? ¿Por qué nadie se escandalizó? Es que estamos viviendo, hemos vivido en los 90s una situación similar, vivimos una situación distinta, pero que tiene alguna vinculación y tampoco se dice nada. Entonces, bueno, así son las reglas del juego. Así que, bueno, ruteras, ruteros, hemos hablado un poco de lo que significó el genocidio en Ruanda. Sé que es un tema complejo, esperamos haberlos ayudado a visualizar mejor esto. De hecho, hay mucha información que no le hemos dicho y que por ahí se ha quedado en el tintero porque, bueno, es un poco complicado resumir en una hora un conflicto tan complejo. Pero si les ha quedado la curiosidad, vamos a publicar nuestras fuentes y está abierto para que ustedes también puedan checar este tipo de cuestiones. En YouTube hay poquito, pero hay algunas cositas interesantes.
Sí, en castellano hay información interesante, la vamos a dejar acá. Les recomendamos que lo revisen porque está mucho más detallado en muchos aspectos que no hemos podido tocar. Hay fuentes en castellano que no son muchas, pero en inglés sí pueden buscarlo por ahí. También van a encontrar ahí artículos y libros muy interesantes que hablan de, en una mayor extensión, acerca de este evento histórico que hemos comentado el día de hoy. Y de esta manera hemos llegado al final de esta edición de Por las Rutas de la Curiosidad. Esperamos que este episodio, pues en efecto, y valga la redundancia, ya despertó un poco la curiosidad para las ruteras, para los ruteros, acerca de pues lo que hemos conversado el día de hoy.
Y bueno, el próximo episodio, ya seguramente con nosotros va a estar Mariana y Jocelyn para completar el team. Y nada, nos despedimos, no sin antes recordarles dónde pueden escuchar nuestro podcast.
Pueden escucharlo en Spotify y otras plataformas de podcasting y pueden seguirnos también en redes sociales.
Estamos en Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad y en Twitter como arroba Por las Rutas 1. Muy bien amigos, nos reencontramos en la próxima edición de Por las Rutas de la Curiosidad y bueno, ya nos escuchamos. Hasta entonces. Este podcast es producido por El Taller de la Curiosidad.